Estás escuchando Fuga de Radio. Artes Visuales, con Agustina Rodríguez.
Agustina Rodríguez, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Juli?
Como siempre, cada dos semanas con la columna de Artes Visuales, que hoy tiene como temática el genocidio en Gaza a un año de los inicios.
Sí, sí. Hoy vamos a salir un poco de la temática habitual de esta columna, que suele ser hablar sobre arte contemporáneo en Uruguay, porque estamos en octubre, a un año de que comenzara una de las mayores tragedias humanitarias contemporáneas, y entonces me parece indispensable utilizar este día para hablar de lo que está pasando. Para hacer un poco un breve resumen, ¿no? El 7 de octubre de 2023 Hamás realizó un ataque en Israel en el que secuestró a unas 200 personas, algunas todavía siguen secuestradas, asesinó a casi 1.200 y dejó a miles de heridos. Este fue obviamente un acto inhumano porque atentó contra la vida de civiles, entre ellos mujeres y niños. Pero lamentablemente dio paso a una serie de ataques de Israel sobre el territorio palestino con un nivel de violencia que prácticamente no tienen precedentes. En este sentido, vemos que se invocó la figura de legítima defensa, pero esta se puede invocar únicamente cuando un Estado es atacado por otro Estado y mientras está cometiendo ese ataque. Y a su vez, esta defensa tiene que ser proporcional al ataque. Pero lo que venimos viendo hasta ahora es que la respuesta del gobierno de Israel no se ajustó en ningún momento a derecho, porque rompió con los tratados humanitarios internacionales que establecen la forma en los que estos Estados deberían proceder frente a una guerra. Y en este sentido hay un documento que es clave en el derecho de guerra, que es el Estatuto de Roma, que es un documento también fundacional de la Corte Penal Internacional y que define como crímenes de guerra los actos como los ataques intencionados contra civiles o asentamientos civiles, contra trabajadores humanitarios, la destrucción de bienes cuando no sea militarmente necesaria, la violencia sexual o la deportación ilegal, ¿no? Y venimos viendo que el ejército israelí viene cometiendo sistemáticamente este tipo de acciones. Bombardeó barrios residenciales, hospitales, escuelas, campamentos de refugiados, misiones humanitarias, bloqueó el ingreso de ayuda humanitaria de manera sistemática, asesinó a decenas de periodistas palestinos e internacionales en el ejercicio de sus funciones, torturó a civiles y prisioneros, utilizó armas que están prohibidas por estos tratados, entre una larga lista de este tipo de acciones. Y entonces no podemos hablar de una proporcionalidad en la supuesta defensa, porque al día de hoy en Palestina se cuentan más de 40.000 muertos y por lo menos dos tercios de ellos son mujeres y niños. No hay sistema de salud para tratar a los enfermos y a los heridos y la población está siendo sometida a una hambruna. Y en lo personal me parece alarmante que podamos ver en vivo cómo se está cometiendo un genocidio y cómo se rompen los tratados humanitarios internacionales frente a los ojos de la comunidad internacional y que por diferentes razones no se pueda poner un freno a todo esto. Y me interesa hacer este preámbulo porque hoy vamos a hablar de una serie de artistas palestinos y palestinas de diferentes disciplinas que centran sus trabajos sobre el conflicto entre Palestina e Israel y lo que el intento de borrar una sociedad, una cultura o a un grupo de personas implica.
Bien, y algunos de los que nos trajiste es Asa El Hassan.
Asa El Hassan, sí. Yo creo que voy a cometer un montón de errores en la
pronunciación de algunos nombres de artistas.
Sí, un montón. Así que ya pido disculpas. Bueno, Asa es una cineasta documental, es productora y escritora palestina que nació en Jordania. Es ganadora de varios premios de cine internacional, como el Grierson Award de Inglaterra. Y su trabajo se centra en narrativas sobre Medio Oriente, particularmente en el conflicto palestino-israelí, y en relación al uso de registros audiovisuales de naciones cuyos archivos han sido destruidos o secuestrados. Y acá me parece como interesante pensar qué pasa cuando a una sociedad se le sustraen sus imágenes o sus elementos culturales y patrimoniales, y estos elementos no que son identificatorios o constituyentes de una sociedad.
Claro.
¿Y qué pasa cuando se recuperan estos archivos, ¿no? Porque es interesante también ver como ese ida y vuelta, ¿no? Entre la ausencia y la presencia.
Y sí, y reconstruirlos también, ¿no? Porque a veces vienen dañados.
Exacto. Y a veces es como se recuperan partes, pero no la totalidad.
Sí.
Acá me interesa también como pensar en cómo la sustracción del patrimonio cultural es una clara práctica colonialista, ¿no? Y un ejemplo de esto, que de repente es como muy conocido por todas y por todos, es el penacho de Moctezuma, que es un tocado de plumas de Quetzal engarzadas en oro, que actualmente se encuentra en el Museo de Etnología de Viena y que desde principios de este siglo viene siendo reclamado por México, ¿no? Cómo este tipo de prácticas no pertenece únicamente a este conflicto, sino que es algo, bueno, que es parte de un tipo de funcionamiento global.
Sí.
Y bueno, van a ver que varios de los artistas que voy a nombrar tienen en común la reflexión y la visibilización sobre la usurpación del patrimonio cultural, en especial en Palestina por parte del gobierno de Israel, y el trabajo sobre la identidad, la memoria y la resistencia. Y lo interesante de Asta es que ella no solo trabaja con la ausencia de imágenes, sino que también hace énfasis en lo que sucede con las imágenes que se conservan. Ella plantea que las imágenes que perduran, por ejemplo, son un símbolo también de la violencia a la que fueron sometidas, la violencia a la que las sociedades, a la que la sociedad a la que pertenecen fue sometida. Y que son un recuerdo vivo de lo que sucedió. Porque cuando algo desaparece con el tiempo, se puede dar que se olvide esa situación, pero cuando las imágenes perduran, está esto también de que, bueno, de que nos recuerdan esa violencia, ¿no? Uh-huh. Y retoma también ella retoma una larga discusión en la producción cultural, que es cómo se debería usar el material encontrado, cuando una vez recuperamos este material, qué deberíamos hacer con él, de qué manera deberíamos trabajarlo. Uh-huh. Este tipo de prácticas también se conoce como el found footage, que en español podría ser algo así como metraje encontrado.
Sí.
Y es un tipo de producción en la que los artistas y cineastas utilizan imágenes en movimiento que son producidas por otros y que las trabajan como materia prima para realizar nuevas obras. Mm. Y obviamente las dotan de nuevos significados. Un artista como internacional súper reconocido que trabaja en este sentido es Douglas Gordon. Ajá. Como para tener una idea, ¿no? También más allá de lo que este tipo de prácticas implica, no solo con este conflicto. Y acá voy a hacer una pequeña digresión de la obra de Asta para hablar del cine palestino, como más de la historia del cine palestino, porque esto es como fundacional para poder entender la obra de Asta.
Sí.
En los años 50 y 60, casi todas las películas que se hacían en Palestina eran hechas por extranjeros. Había como muy, muy pocas películas que fueran dirigidas por directores palestinos. Y tenían una mirada muy estereotipada, muy de filmar el campo de refugiado, como la pobreza, ¿no? Las mujeres cocinando. Mm. Luego de la invasión israelí de 1967, que se conoce como la Guerra de los Seis Días, ahí se produce un cambio y se empieza a generar un movimiento de personas que se vuelcan a la realización de fotografías y de cine que buscan desafiar este tipo de imágenes, ¿no? Este tipo de producción cultural. Uh-huh. En 1967, y acá nuevamente voy a intentar pronunciar, pero Zulafa y Adalá, que ella se recibe como la primera mujer directora de fotografía del mundo árabe, Hani Hawadiye y Mustafa Awali fundaron el Departamento de Fotografía de Fatah, que es una organización revolucionaria que formaba parte de la Organización para la Liberación de Palestina. Y ellos allí empiezan a tomar fotografías en los campos de refugiados y en el campo de batalla. Y en 1968 fundan la Unidad de Film de Palestina, que es un grupo que busca crear cine revolucionario y situado en la región, algo así como una especie de cine de guerrilla, ¿no?
Sí.
Y es súper interesante cómo ellos empiezan a filmar y a producir a nivel teórico al mismo tiempo que van filmando. Cómo piensan, bueno, cómo se filma en el campo de batalla, pero a su vez, cómo se hacen llegar esas imágenes a las personas que son destinatarias de esas imágenes, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo deberían desandar lo que aprendieron? Porque ellos se forman en Europa. Entonces, ¿cómo deberían deconstruir esa educación que recibieron para poder generar nuevos otros tipos de narrativas que sean como más funcionales a su contexto?
Claro.
Y entonces ellos a finales de los 60s y de los 70s filman muchas películas que registran la resistencia, las batallas, los heridos por napalm y fósforo, la ocupación, entre otras cosas, ¿no? Y en el 69 Sulafa, ella es herida de un tiro en la cabeza, queda inmovilizada, y en 1970 muchos de estos cineastas tienen que dejar Jordania y refugiarse en el Líbano, y al principio las condiciones de producción son súper limitantes, porque obviamente todo lo que implica desplazarse en un contexto de guerra de un país a otro, bueno, dificulta mucho que su producción, pero en 1974 fundan el Instituto de Cine Palestino, que vamos a nombrar como IPC, y siguen produciendo películas. La realidad es que en su contexto son súper prolíficos. Y bueno, ¿no? Como que intentando dar a conocer la causa árabe, los ataques y las invasiones a su territorio, las masacres. Y ellos plantean, voy a citar una frase que dicen, que a través de la imagen fija y en movimiento comunicamos y diseminamos los conceptos de la revolución al pueblo y aseguramos su continuidad, ¿no? Es como muy interesante esto, como bueno, y el conocimiento situado, ¿no? Y la producción, sí, de conocimiento situado.
Y la producción artística con conciencia social también, ¿no? Como eso.
Tal cual, y con un contenido fuertemente político, ¿no? Uh-huh. Con una forma muy fuerte de pronunciarse. Uh-huh. En 1976, Hani es asesinado en un bombardeo, y Awali le dedica una película que se llama Palestina en la mira, que es una película que habla no solo sobre, bueno, que sobre la muerte de Hani, pero también sobre el Instituto de Cine de Palestina, sobre el cine en sí. Esta película la pueden encontrar online porque fue encontrada y fue restaurada. Y el ICP llega a tener un archivo que contaba con más de 90 películas. Pero en la invasión de Israel al Líbano en 1982, ese archivo desaparece y pasan muchos años sin que se sepa nada de él. Algunos cineastas de este grupo o conexos intentaron recuperar las películas, también como parte, en la década de los 70s, como parte también de dar a conocer lo que pasaba en la región, esas películas se mandaban al extranjero, muchas llegaron a Alemania, ¿no? Y bueno, se intenta rastrear de manera internacional estas películas, pero claro, en ese contexto era muy difícil porque, imagínate, filmaban en 16 milímetros con carretes grandes, pesados, era súper costoso preservarlos, moverlos, claro. Entonces recuperarlos es también complejo. En la década del 2010, en los círculos académicos de Tel Aviv, se empieza a cuestionar el saqueo sistemático a la memoria visual palestina. Y en ese contexto, recién en 2017, Rona Sela, que es una cineasta y académica israelí, logra acceder al archivo militar de las Fuerzas de Defensa de Israel y ahí encuentra una gran cantidad de películas, fotografías, obras de arte, escritos, todos que pertenecían al ámbito cultural de Palestina. Y a través del material que encuentra, ella hace una película que se llama Saqueado y Oculto, Archivos Palestinos en Israel. Uh-huh. ¿No? Y entre los materiales a los que pudo acceder no estaba directamente el archivo del ICP, pero sí encuentra materiales de otras organizaciones que convivían en el mismo edificio donde estaba el ICP. Y películas, por ejemplo, que habían sido hechas por las Naciones Unidas y que sí pertenecían a ese archivo, por lo que esta académica y otro grupo de personas empiezan a intuir que y a sostener que efectivamente el ICP sí está en poder de las Fuerzas de Defensa israelíes. Claro. Entonces acá retomamos la obra de Assad, es una digresión porque es parte para poder entenderla, porque ella en 2004, un poco antes de que Rona Sela encontrara estos archivos, ¿no?, realiza la película Reyes y Extras, Buscando una imagen palestina, que es una película documental sobre los archivos perdidos del ICP, en la que ella va buscando y rastreando dónde pueden estar estas películas, y las investigaciones la llevan a recorrer Palestina, Jordania, Siria y el Líbano, y a su vez a rastrear y entrar en contacto con personas que estuvieron vinculadas al ICP, ¿no? Es como interesante eso también de no solo buscar ese material, pero también rastrear a las personas que trabajaron en ese contexto y ver en qué se encuentran hoy y poder hablar con ellas y ver, ir como reconstruyendo esta historia del archivo ausente a través de las personas que sí están, sí, presentes. Luego, a partir de que en 2017 Rona Cela diera con material anexo al ICP, en 2018 ASA comienza a trabajar con un nuevo proyecto que se llama The Void Project, que podríamos traducir como el proyecto del vacío o de la ausencia, y con el que busca explorar de manera artística la presencia y ausencia de los archivos visuales y su capacidad para construir discurso en los conflictos bélicos. Uh-huh. En este contexto, la ausencia del archivo o la presencia se convierten en un objeto de narración en sí, ¿no? Y este proyecto cobra diferentes dimensiones. Ella rastrea películas, las restaura, también produce sus propias películas, restaura fotografías y da también con, por ejemplo, esta película Palestina en la mira. Era una película que la viuda del director, viendo que el ICP podría ser saqueado y el archivo que podría desaparecer, ella se lo lleva y lo guarda en su casa durante muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Y hasta cuenta en algunas entrevistas cómo, bueno, fue todo un trabajo lograr que esa mujer le diera la cinta, le diera el material para poder llevarlo a Londres, poder restaurarlo, ¿no? Cómo empieza a hacer todo ese trabajo, que sí, es un trabajo bastante complejo. Y retomando un poco el tema del found footage o del metraje encontrado, ella también plantea una cuestión teórica súper interesante, porque cuando ella accede a películas que rescatadas en ese contexto, ella sostiene que en su caso no le resulta fácil tocar ese material para producir obra propia, ¿no? Que ella se plantea de una manera ética en la que cree que no debería tocar ese material y que ese material debería ser restaurado y puesto a disposición, uh-huh, para que las personas puedan verlo de la manera más
convencional, para las que fueron ellas, digamos.
Claro, uh-huh, como eso, restaurarlo y bueno. Y van a ver que ahí en The Void Project hay muchas de películas de estas encontradas que las pueden ver. Uh-huh. Y bueno, y me gustaría pasar a otro artista que también trabaja con material de archivo y en torno al saqueo cultural, que es Kamal El Shafari, que él es un artista visual, cineasta y productor palestino, y tiene una trayectoria increíble. Se formó en Alemania y mostró sus películas en festivales como la Berlinale, Locarno o Biennale, y en museos como el MoMA o la Tate Modern, ¿no? Que son como, bueno...
Sí, de grandes museos del mundo.
Sí, tal cual. Y él se planta de una manera completamente diferente para trabajar en relación al material de archivo. Este año estrenó una película que se llama Afidai Film, que se centra en la invasión israelí a Beirut de 1982, que habíamos mencionado, y donde desaparece el archivo del ICP. En este contexto, probablemente podríamos traducir fidai como referido a los fedaínes, que es el término utilizado para describir a los combatientes palestinos o a los militares nacionalistas, pero que se usa en el contexto del conflicto entre Palestina e Israel. Uh-huh. Este término en árabe significa el que se sacrifica o el que se entrega, uh-huh, ¿no? Como ligado a este contexto de resistencia. Y él buscaba con esta película crear una contranarrativa a la pérdida del archivo y la plantea como una forma de sabotaje cinematográfico, que es como una noción que me gusta mucho. Uh-huh. Y busca como, bueno, como reclamar y restaurar estas memorias saqueadas, ¿no? A mí me resulta muy interesante acá ver cómo dos artistas trabajan en relación como a una temática similar y a un material similar, como trabajan de maneras completamente diferentes. Uh-huh. ¿No? Esto como uno que sí interviene el material, lo interviene tipo fuertemente, con color, claro, con gráfica, con montaje, y mientras que la otra artista
quiere respetar la forma más fidedigna el uso del material.
Sí, 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 sí. Yo me ponía a pensar a ver cuál sería como mi posicionamiento, ¿no? Y bueno, no llegué a una conclusión. Me parecen como súper interesantes
ambas las dos formas, sí.
Sí, me parece interesante que el material esté puesto a disposición, pero creo también, viendo la producción de él, que llega como a películas que son muy, muy buenas. Uh-huh. Este año también estrenó un corto de 15 minutos que se llama Under, en el que utiliza imágenes aéreas desde un helicóptero en las que se examina el desierto y se ven como las formaciones naturales antiguas y las intervenciones humanas, la dinamización del terreno, el trabajo de los agricultores, ¿no? Y también como a través de material de archivo él busca recordar como la vigilancia continua a la que está siendo sometida el territorio palestino, ¿no? Y la apropiación del paisaje que esta vigilancia implica. Y bueno, otra artista que también me gustaría, de la que me gustaría hablar, y desplazándonos un poco más a lo que es el terreno de las artes visuales, ya saliendo un poco de la cinematografía, si bien ella tiene mucha producción también así muy, muy audiovisual, es Larisa Sansour, que es una artista palestina que nació en Jerusalén Este y que actualmente reside en Londres. Y esto es como algo que vamos a ver bastante común, ¿no? Que la diáspora palestina es muy, muy fuerte, ¿no? Frente a las diferentes invasiones y los diferentes éxodos a los que ha sido sometido el pueblo palestino, vamos a ver que hay muchos artistas que son palestinos pero y mantienen su cultura, pero que no residen en territorio palestino. Ella estudió en Bellas Artes en Copenhague, en Londres y en Nueva York, y representó a Dinamarca en la 58ª Bienal de Venecia. Y en la gran mayoría de sus obras, ella trabaja junto a Søren Lind, que él es también de ahí, de Copenhague. Ajá. Ella utiliza lenguajes variados, como la fotografía, el cine, la escultura o las instalaciones artísticas. Y sus obras se centran en este intento de borramiento de la cultura palestina. Pero acá vamos a ver una gran diferencia con los otros dos artistas que mencionamos anteriormente, porque ella trabaja basada en la ficción, ¿no? Y plantea que frente al horror de la realidad, la ficción se volvió su refugio. Es una artista súper prolífica, tiene una producción como bastante asidua desde 2003, y si entran a su página van a poder ver como esa transición entre más el trabajo más duro con material de archivo y cómo de a poco va transitando el camino hacia la creación de ficciones. Uh-huh. En una obra que es muy interesante, se llama Éxodo Espacial, que es de 2009 y que toma una referencia directa a la película de Stanley Kubrick, Odisea al Espacio, pero la sitúa en el contexto político de Oriente Medio. Esta obra es un audiovisual de 5 minutos, está disponible en YouTube, así que la pueden buscar, porque de repente, por ejemplo, el material de Kamal es mucho más difícil de encontrar.
Éxodo Espacial, entonces, sí, para buscarlo en YouTube.
Éxodo Espacial. Y esta es como muestra a una astronauta palestina que viaja hasta la luna y planta la bandera palestina, ¿no? Y me parece súper interesante esta operación, porque como saben, ondear la bandera palestina está prohibido por Israel. Entonces como que bueno, ella toma un posicionamiento súper fuerte al decir, bueno, es una astronauta palestino que va y planta la bandera
de la luna. Claro.
Sí. Y en el video hace la mención a la frase de Neil Armstrong, ¿no? Este es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad, pero ella como la reformula y dice, un pequeño paso para un palestino, un gran salto para la humanidad. Uh-huh. Después, otra obra que es súper interesante, de 2012, es Nation State, que está, es un poco más difícil de traducirla, y que está compuesta por un cortometraje de ciencia ficción de 9 minutos y una serie de fotografías que exploran, como crean una ficción en la que se genera un edificio y en el que cada piso de este edificio es un mega edificio ella tiene mucho de esta estética futurista, ¿no? Sí. Entonces juega con el adentro y el afuera del edificio, un edificio súper lujoso y futurístico, y el afuera en ruinas y desértico, ¿no? Y entonces en los diferentes pisos que va atravesando del edificio están los diferentes elementos de la cultura de Palestina, ¿no? Desde el olivo o el Mar Muerto. Uh-huh. Y bueno, pueden también ver su obra en internet, es una obra súper interesante. Y bueno, como para ir cerrando un poco, me gustaría nombrar un par de proyectos que vienen funcionando como acá, en proyectos o personas, ¿no?
Acá en Montevideo.
En Montevideo o en la región, ¿no? Hablar un poco de la campaña gráfica de la Red CESUR, que es, se llama Viva Palestina Viva, y es una campaña gráfica que tuvo, como estuvo recepcionando durante gran parte del año, artistas gráficos que quisieran generar gráfica en relación como al genocidio en Palestina. En la página web de la Red CESUR lo pueden ver, hay gráfica súper interesante. Y también me gustaría nombrar a Martín de los Santos, que él es un diseñador de comunicación visual y activista gráfico que vive acá en Montevideo, y que lo pueden encontrar en Instagram como Martín de los Tantos, que tiene también como una serie de afiches y de gráfica generada en el contexto de todo este conflicto.
Bien, nos quedamos con esas recomendaciones. Sí. ¿Agus, algo más que haya quedado por fuera en estos minutos?
No, simplemente, bueno, ya que tengo unos minutitos, agradecer a Clara y a Noé Carrancio y a Martín, que ellos me estuvieron colaborando así como en la recomendación de artistas. Y
es que nos vamos con una columna muy vasta en todo el trabajo de artistas, sí, palestinos, que bueno, que muchos no conocíamos. Hay muchos apuntes aquello.
Muchos apuntes.
Escuchándote. Nos reencontramos dentro de 15 días, como siempre.
Muchas gracias por el espacio, Juli. Un abrazo.
Ya volvemos con Fuga de Radio.